Hola a todos. Gracias por escuchar este capítulo del Humboldt Healthcast. Mi nombre es Patti Torres y yo soy su anfitriona. Este es el segundo capítulo grabado completamente en español. Humboldt Healthcast es un podcast dedicado a informar la comunidad acerca de todo lo bueno que ocurre en nuestro condado relacionado con la salud y el bienestar. El día de hoy les traemos invitados de LatinoNet y Centro del Pueblo, donde hablamos de temas desde el autismo, la actividad física y el activismo en el condado de Humboldt. Por favor, vean la descripción del capítulo en la página web para encontrar recursos e información relevante a este capítulo. La página web es www.humboldtipa.com. Primero, vamos a empezar por platicar con Jorge Matías de LatinoNet. Espero que les guste mucho este capítulo. Bueno, mi nombre es Patti Torres. Yo soy la anfitriona para el segundo capítulo en español de Humboldt Healthcast. Y el día de hoy tengo una entrevista con Jorge Matías de LatinoNet. Bienvenido, Jorge. Si puedes, por favor, platicarnos de un poco de tu trabajo, de lo que haces con LatinoNet y qué es la organización, si nos puedes decir un poquito.
Bueno, LatinoNet es un programa. Es una agencia del condado de Humboldt y que comenzó a dar servicios para la comunidad hispana desde el año 2000. Ya tiene 20 años. Y nuestra misión es en que todas las personas de habla hispana se sientan bienvenidos, respaldados y puedan acceder a los servicios que hay en la comunidad de una manera saludable, con dignidad y respeto. Yo soy del board desde el año 2014. Ya tengo 6 años ahí en el board. Y pues de lo que hago relacionado a LatinoNet, pues algunas veces, ¿verdad?, participo a las juntas que tenemos y para tomar decisiones en cómo podemos apoyar a la comunidad de una manera o de otra. ¿Qué otra pregunta tienes, perdón, específicamente?
Del tipo de actividades que hacen.
Bueno, una de las actividades de las cuales yo me he hecho responsable en los últimos años es una actividad que se llama distribución de zapatos para los niños más necesitados. Y desde hace aproximadamente 2 años empezamos a tener esta celebración, la cual se hace en el mes de diciembre, con la finalidad de darle a los niñitos que necesitan zapatos un par de tenis para que puedan correr y puedan de alguna manera distraerse y desarrollarse. Es curioso la manera como comenzó esto, pero trabajando para el Hospital de San José, donde trabajo como educador de salud para el Departamento de Recursos Comunitarios. Cuando entré a LatinoNet, sinceramente, no sabía ni qué estaba haciendo allí, porque la mayoría de los miembros de la mesa directiva eran gente profesional, personas que fueron a la universidad, y yo no fui a la universidad. Yo solamente terminé mi high school, hasta ahí llegué. Y iba juntas, mi inglés es muy básico, entiendo, pero también es muy básico. Y en una ocasión no sabían qué hacer con $500. Y a mí mi pasión ha sido correr desde que crucé el borde. Fue mi pasión correr y se me ocurrió pedirles ese dinero para hacer carreras con los niños aquí de la comunidad. Y empezamos con eso, con $500. Y tuvimos la oportunidad de apuntar a una carrera que se hace en marzo en Ferndale, que se llama Paggy Barons Mill Run, a aproximadamente como a 15 adultos y como 20 niñitos. Esto fue totalmente un gran éxito, y hablando con mi jefa de servicios comunitarios aquí en el Hospital de San José, Marta Shanahan, me apoyó para que pudiéramos hacer más actividades con los niños como de este tipo. Y empezamos con 2 carreras, después 4, y ahora crecemos 6 al año. Claro que ahora con la pandemia solamente estamos haciendo una, que es la de Paggy Barons, que fue en marzo. Pero ya teníamos en el calendario actividades para 6 meses. Y Y también mi jefa, Marta Shanahan, del Hospital de San José, apoya a nuestro programa para que apoyemos a esos niños con estas actividades y también para comprarles zapatos. El diciembre pasado fue la tercera vez que lo hicimos. La primera vez distribuimos como unos 35, 40 pares de zapatos de la Big Five. Y la segunda vez ya los niños obtuvieron unos zapatos de una tienda de arquería que se llama Jack and Shop, donde venden zapatos muy buenos, muy bonitos. Y cada vez más pares. La última vez que compramos ahí zapatos fueron como 65 pares para los niños. Wow. Sí.
Qué interesante historia de origen, ¿no? Y de repente uno a veces no se le ocurren, como tú dices, ¿no? Tenían $500 y no sabían qué hacer con $500 y se te ocurrió esta idea que ahora se ha convertido como en algo que ha permanecido, ¿no?
Bueno, la clave de esto, perdón, la clave de esto es de que yo todo el tiempo me pongo en los zapatos de la otra persona, en la situación de la otra persona. ¿Por qué? Cuando yo era niño y viví y crecí en México, en la Ciudad de México, siempre quise tener un par de zapatos Nike. Siempre, siempre, siempre. Pero bueno, mi padre, obrero, y mi madre, que trabajaba como sirvienta en las casas, y teniendo 8 hermanos, pues cuando iba a tener dinero para unos Nike, ¿verdad? Eran los del tianguis, los más corrientitos, y tenían que durarte un año completamente para la escuela. Un año. Y entonces ese tipo de experiencias a mí me han servido para ayudar a mi comunidad de la manera que a mí me hubiera gustado que me hubieran ayudado cuando yo era niño. Y qué más feliz que ver a un niño con unos zapatos de marca y bien bonitos, ¿verdad? Porque realmente la diferencia entre las carencias que yo tuve en relación a las carencias que estos niños de hoy en día tienen son muy similares, son muy similares. Entonces, todo lo que hago, lo hago pensando en hacer feliz a un niño como la manera que me hubiera gustado que me hubieran hecho feliz a mí. Esa es la clave, yo creo, de todo lo que hago. Lo hago pensando en todos los demás.
Uh-huh. Y lo bonito que ahora estás en una posición por tu trabajo que te permite proveer esas oportunidades, ¿no? Trabajar para la comunidad de esa manera.
Créeme que yo me siento muy afortunado de tener a mi directora, Marta Shanahan, y a mi supervisora, Catarina Kane, porque ellas tienen un corazón muy humano, muy, muy humano. Raramente me dicen que no en algo que quiero hacer, raramente. Es más, no recuerdo que alguna vez me hayan dicho que no, pero me apoyan en todo lo que hago. Y de hecho, deja mencionarte que el evento que tuvimos el fin de semana, que fue un evento para hacer concientización al autismo, es un evento que LatinoNet hace en colaboración con el Centro Regional y con el Hospital de San José. Uh-huh. Y ellas me apoyan muchísimo, al igual que tres de mis compañeras, Aide, Jessica y Lucy y Hannah, que es una americana, que me apoyan mucho en todo lo que hago. Dicho, eso me motiva muchísimo, muchísimo para lograr todo lo que quiero. Estaba bien contento porque estaba haciendo un reporte en la mañana y estaba mirando que la celebración de la primera vez en el 2018 asistieron a esta celebración como 70 personas. Uh-huh. El año pasado fueron 103 personas y este año fueron 125 personas. So, poco a poquito estamos trabajando en el estigma que es tener hijos con necesidades especiales, y hemos avanzado muchísimo, muchísimo, porque en este año tuvimos la oportunidad de presentar, se llamó arte, una galería de arte de niños autistas, porque eran pinturas, retratos, de ellos haciendo actividades que cualquier otro niño normal hace. Y ese es nuestro objetivo, que queremos que nuestros hijos sean tratados de la misma manera que cualquier otro niño. Son diferentes, pero realmente son iguales a cualquier otro niño y queremos que se les trate igual.
Claro, por supuesto que sí. Y qué importante que esa información sea específica para la comunidad latina, ¿no? Para la comunidad de habla hispana, porque, por ejemplo, en la entrevista que hice hace unas semanas con el equipo de Open Door, hablamos de la falta que hace, ¿no? Que existe esa información en español. Entonces, claro. ¿Me podrías decir qué otra información te gustaría que tuviera la comunidad aquí localmente de habla hispana?
Bueno, a mí lo que me interesa muchísimo es tratar de son dos cosas las que más me apasionan de mi trabajo. Y la primera es hacer eventos, como en este caso carreras, y invitar a mi comunidad a que participen de estos. Y volviendo a lo mismo, todo lo hago pensando en lo que yo pasé cuando mi primer matrimonio, bueno, el único matrimonio que he tenido, éramos 5 en familia, mamá, papá y 3 hijos. Y cuando íbamos a correr a la carrera Five Boroughs, por ejemplo, es difícil porque por cada persona adulta, la que hace las 10 o 4 millas, te cobran como $35. Uh-huh. Y para el que quiere correr las 2 millas, creo que son como 15. Pero si haces las cuentas, por toda la familia serían como $100. Es mucho dinero. Uh-huh. Es mucho dinero. Por eso, en este caso, ahora trato de buscar los fondos o tratar de aplicar para una beca aquí con mi departamento, con mis jefas, para que me aprueben ese dinero o se lo den a LatinoNet para que nosotros lo podamos usar a través de LatinoNet y podamos invitar a más gente a participar de estos eventos, porque la realidad es que la comunidad hispana es una comunidad pobre, somos una comunidad pobre, y no podemos subir este tipo de eventos. Entonces, esa es una de mis pasiones dentro de mi trabajo, y trabajando para el Hospital de San José y siendo miembro de LatinoNet. La otra es el hacer concientización al autismo. Tengo un hijo. Se llama Levi y tiene 24 años. Uh-huh. Él está diagnosticado de autismo desde los 6 años.
Ha tenido, me imagino que han vivido muchos retos, ¿no? En su crianza, para apoyarlo, para encontrar los recursos que necesita.
En aquel tiempo, cuando diagnosticaron a mi hijo, tenía como 2 años y no había servicios en español. Todos eran en inglés. Afortunadamente para mi familia, mi ex esposa fue criada y prácticamente nacida en este país, y ella sabía el sistema, y buscamos todas las terapias que mi hijo necesitaba para que se pudiera superar. Y sí, gracias a Dios se superó demasiado, y le invertimos muchísimo tiempo. Tener un hijo autista es como una cuenta bancaria, por ponerlo así. ¿Por qué? Porque si en una cuenta bancaria, en algunos países, tienes tu dinero ahorrado, metiéndole tiempo y calidad, vas a tener más en el futuro. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer con mi hijo fue llevarlo a terapias de aquaterapia, de comportamiento, de habla, y fue mucho trabajo. Y gracias a Dios se logró superar. Él en este momento está en la universidad, y en un año se recibe de maestro de música. Y su intención es trabajar con niños especiales. Él es mi motivación, mi inspiración. Él es mi fuerza. Y para tratar de ayudar a los papás como yo quise ser ayudado, porque en aquel tiempo no había nada en español. La comunidad hispana tuvo que esperar 20 años, para que tuviéramos un grupo en español, un grupo de apoyo en el cual pudiéramos hablar, compartir, reír, llorar. Y todo se vale, ¿verdad? Hace unos 4 o 5 años, a la gente ni siquiera sacaba a sus hijos a la calle porque no querían que los criticaran, porque son difíciles de controlar, por lo que sea. Ahora, gracias a Dios, a los grupos de apoyo que tenemos en Lolita y en Yurika antes de la pandemia, la gente se ha acercado más. Y somos un grupito el cual nos apoyamos con cosas tan insignificantes como cómo recomendarnos hacia un lugar a donde le puede encontrar al niño si que tenga una crisis, o dónde podemos llevarlo si necesita ayuda de esta manera o de esta manera. Entonces, esa es mi pasión y mi hijo es mi motivación. Y quiero que las familias se ayuden de la manera como yo no tuve la oportunidad. En aquel tiempo había un grupo de apoyo para hombres, pero era inglés y yo no hablaba inglés. Nada más iba y escuchaba y lloraba porque todos estaban llorando, pero yo no entendía lo que decían. Entonces ahí surgió la necesidad de tener un grupo y gracias a Dios, lo tenemos ahora, tenemos 2.
Ay, pues felicidades porque qué orgullo, ¿no? Qué orgullo siempre de que un hijo se graduó de la universidad, pero más aún siendo un niño que que ustedes como familia pues han enfrentado los retos para tener los recursos que necesita para poder ser exitoso. Y mira,
sí,
lo están disfrutando esos frutos, ¿no? Así que de verdad, felicidades a ti, a tu familia y a él.
Muchas gracias, muchas gracias. Y perdón.
Qué orgullo. Jorge, si hay familias que están escuchando este capítulo y ellos también quieren involucrarse o también tienen personas en su familia que necesitan apoyo porque también tienen autismo, ¿de qué manera pueden comunicarse contigo o de qué manera pueden encontrar recursos?
Ah, bueno, la manera más fácil primero es ya tenemos una página de Facebook, se llama Grupo de Apoyo Humble, y ahí hay gente que tenemos hijos especiales, como hay gente que no los tiene, pero que todos nos apoyamos, haciendo participando en eventos para crear más concientización. Entonces, me pueden localizar aquí en mi oficina en el Hospital General, o también solamente mandando un mensaje por medio de grupo de Facebook, y podemos conectarnos para juntos trabajar y ver qué podemos hacer por su niño.
Excelente. Sí, mi deseo es que pues este podcast sirva para poder presentar esa información, ¿no? Porque también mucha gente pues no sabe, a lo mejor si llegaron recientemente a este condado o simplemente no saben a dónde acudir, que puedan acceder a la información que se les brinda. Así que
la información está ahí, nuestro apoyo está ahí. El paso más difícil, de acuerdo a mi experiencia y al que escucho de los papás que estamos en esta situación, el más difícil es el aceptar que tu hijo, que algo está mal con tu hijo. Y nadie quiere saber que algo está mal, ¿verdad? Pero tenemos que aceptarlo. Si el niño tiene 2 años y medio, o 2 años, o año y medio, y ni siquiera balbucea, o no dice ninguna palabra, o no tiene contacto a los ojos contigo, o le hablas y no te escucha, o está dando vueltas completamente, o se está golpeando, algo está mal con ese niño. Nosotros estamos aquí para apoyarlos y para guiarlos, pero en sí el paso más difícil es que el papá acepte que algo está mal con el niño. Ya una vez que él pase esa fase, ya viene también lo más difícil, todavía no, ¿verdad? Viene lo más difícil. Pero sí se puede, de verdad que sí se puede. Si tú quieres que tu hijo sea lo más normal posible, tienes que buscarle los recursos desde muy temprana edad, porque si los empiezas a buscar cuando el niño ya tiene 6, 7, 8 años, aún se puede superar, pero ya es más difícil
Sí, claro. Y también, o sea, yo me imagino, ¿no? Yo no tengo hijos que tienen autismo, pero tengo familiares y amigos que sí los tienen y no nada más aceptar que el niño tiene unos retos, ¿no? Pero también nosotros poder aceptar que le podemos brindar el apoyo y que con el amor y con los recursos y el apoyo y las terapias puede llegar a ser una persona exitosa como cualquier otra. Y es cuestión de también de aceptar eso, ¿no?
Y tienes que aceptarlo y tienes que buscar la ayuda para tu hijo, pero también tienes que buscar la ayuda para ti. ¿Por qué? Porque necesitas estar bien tú. Tú necesitas estar bien para que puedas ayudar a otra persona. Primero necesitas estar bien también tú. Afortunadamente, ya hay más personas aquí en la comunidad, consejeros que hablan español e inglés. Tenemos los grupos de apoyo donde hablamos español o inglés, con nuestro inglés todo mucho, pero lo hacemos. Y ya no hay una excusa para que no busques la ayuda que necesitas, porque los servicios ya están. Anteriormente no había nada de eso, pero ahora ya hay más facilidad para todos. Todo depende del empeño que tú le pongas para ayudarte, para ayudar a tu hijo.
Sí. Y mi última pregunta para ti es ¿cuál es tu deseo para la comunidad latina en Humboldt County?
Mi deseo es de que nunca se rindan, nunca se rindan. Los últimos 3 años han sido muy difíciles para la comunidad hispana. Hemos sido atacados, hemos sido criticados, hemos sido tachados de esto, de esto otro. No. Mi comunidad no es así. Y en todos lados hay gente buena y mala y en todas las culturas, pero mi comunidad, la gente al menos con la que yo trabajo, es gente trabajadora, gente que servicial, gente humilde. Mi consejo para ellos es de que no se rindan, no acepten un no, y si lo van a aceptar, tómenlo como una motivación para salir adelante. Sí se puede, sí se puede. Y todo depende de ti. Lo que tú hagas, sea lo que sea, lo van a hacer tus hijos. Y si tú eres una persona que te gusta trabajar, que te gusta superarte, los hijos lo van a hacer también. Todo depende de ti. Así que no desistas. No desistas, sigue adelante y échale muchas ganas y vas a lograr tus objetivos.
Esa fue nuestra entrevista con Jorge Matías de LatinoNet. Muchas gracias a Jorge por participar en este capítulo. Y ahora vamos a platicar con Brenda Pérez y Octavio Acosta de Centro del Pueblo.
Yo me llamo Octavio Acosta y soy de Centro del Pueblo. Soy organizador de Centro del Pueblo y... ¿Y qué más me dices?
Ese era tu nombre, tu organización y tu papel y también a Brenda, si te gustaría introducirte.
Hola, buenos días. Mi nombre es Brenda Pérez. Soy organizadora comunitaria por el Centro del Pueblo, migrante de Chalchicomula, Puebla, región centro, Nahuapopoloca, y aquí estoy.
Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Mi siguiente pregunta para ustedes es, platícanos acerca de la historia de origen del Centro del Pueblo.
El Centro del Pueblo reúne a varios activistas por los derechos de los migrantes. Es difícil precisar un punto de inicio porque muchas personas que venimos aquí queremos participar y hacer cambios de nuestras condiciones de vida aquí en Estados Unidos. Entonces, un punto de inicio, yo lo ubico y cada persona lo ubica de cuando empieza a colaborar activamente en el centro. Pero podemos decir que formalmente, en 2006, que se aprobó gracias al Centro del Pueblo y a los activistas que estaban en ese entonces, 2016, se aprobó el santuario en la ciudad de Arqueira. Y Octavio estuvo presente dentro de ese grupo de activistas, así que él puede contar más de esos inicios.
Sí, la organización empezó con René Salcedo y llegó ella es una organizadora de otras partes de California y llegó aquí a Humboldt County. Y empezó a organizar a la gente y vio que pues no había protecciones contra inmigración. Entonces, la ley santuaria fue pues la batalla así mayor que tuvimos. Y eso era para en pasar la ley santuaria, eso previene la policía que trabaje con inmigración. Entonces, antes la policía podía llamar a la inmigración si llegaba a un sitio y decía, oh, y era racista, y decía, oh, estas personas no se ven como que pertenecen así o algo así. Y podían llamar a la inmigración. Entonces, con la ley santuario, así ya no se puede hacer, y también hay otras protecciones. Si pasas una, si hay contacto con inmigración, los inmigrantes. Y además de eso, pues también siempre se enfocaba en la cultura, y eso, en eso viene el arte, la gastronomía y todo eso. Pero la cultura de empoderarnos era algo bien grande que tiene en sus raíces el Centro del Pueblo.
Entonces, el santuario, lo que es algo que, de lo que pues había leído en el periódico, ¿no? Y en las noticias, de que es algo que previene que ustedes, digo, que la policía le llame a la inmigración. Y ¿nos puedes explicar de qué manera eso, cuando la policía llama a inmigración, de qué manera perjudica a la comunidad hispana o a los inmigrantes?
Claro, hay un gran sentimiento de desconfianza entre la comunidad y las autoridades debido a este señalar y a este apuntar a la comunidad con la policía y con migración. Uh-huh. De por sí tener una policía migratoria que se especialice solamente en personas como nosotros es ya traumático. Uh-huh. Pero ahora venir a un lugar donde las autoridades locales participan directamente con esa policía nos da como un doble mensaje de doble vulnerabilidad, de en realidad no podemos llamar si somos testigos de algún robo o algún crimen, nosotros no podemos llamar o testificar. Si hay los incendios, por ejemplo, nos da miedo llamar a los bomberos. Ese tipo de cosas queríamos prevenir con una ley que impidiera esa comunicación. Y este condado tiene mucha historia de participación directa de la oficina del sheriff con migración. Y eso ha dañado grandemente. Hay muchos traumas de redadas, de las incursiones de ICE aquí en este condado en las que el sheriff participó y su grupo como intérpretes. Entonces, ¿cómo nos daña? Pues imagínate, nos sentimos desprotegidos, nos sentimos que la ley aquí tampoco se aplica para nosotros, nos sentimos que ¿dónde vamos a ir a denunciar algo? Tal vez nos ven nuestro color de piel y nuestro acento y van a llamar a migración sobre nosotros. Y las prácticas de migración no son justas y no son hasta ilegales, porque migración de repente te puede detener y tener ahí aislado y te hace un cuestionario hasta que investigan si tu estatus es legal, como dicen por ahí. Entonces, así que daña el hecho de que el sheriff y la policía llaman migración es aterrorizándonos, ¿no? Haciendo una barrera entre la protección que debemos tener como residentes, como personas que vivimos aquí, y lo que es la justicia local.
Uh-huh, uh-huh. Wow. Pues muchas gracias por explicarlo de esa manera, porque en realidad no se me... La parte acerca de cómo tener esa, que el sheriff y la inmigración tuvieran ese vínculo y esa comunicación, sí sabía que podría resultar en que pues la gente de repente no quiere acudir a la policía por ninguna razón, ¿verdad? Pero la parte en la que es un doble trauma, ¿no? Es un doble, ya que hay una fuerza en este país dedicada a simplemente a gente que se ve como nosotros, pero cómo eso se multiplica con cualquier persona que veas en la calle que es un policía, cómo se confía, cómo... Y sí, eso no nada más nos perjudica a nosotros como inmigrantes o como hispanos, sino a todos, a la comunidad entera. Si hay un segmento de la población que no tiene esa confianza, pues no reportas crimen de ningún tipo, no acudes a ayuda de ningún tipo para nadie. Entonces, creo que ese mensaje es muy importante, de seguir esa conversación en la comunidad. Mi siguiente pregunta para ustedes es acerca de hoy en día, ¿cómo se ve su trabajo ahora que está la crisis del COVID-19? ¿De qué manera ha cambiado sus actividades, su trabajo y de qué manera han servido a la comunidad ahora que estamos viviendo esta crisis mundial?
Cuando pegó la pandemia, pues vimos que... Pues a todos nos pegó, ¿no? A todas las personas de la comunidad les pegó económicamente, les pegó con el miedo hasta el virus, con amenazas a la salud y también no nada más físicamente, pero también a la salud mental. Y entonces vimos que los demás personas en la comunidad están agarrando ayuda del desempleo o recibieron un cheque ese cheque federal que nos llegó hace unos meses, pero para la comunidad inmigrante no hay ninguna ayuda así económica. Entonces vimos que esto era algo en que nos necesitamos que enfocar, porque nuestras familias van a ser nuestras familias tienen que pagar renta, tienen que pagar comida y están perdiendo horas en su trabajo, perdieron sus trabajos. Entonces ahorita tenemos un programa económico en donde logramos de agarrar diferentes fondos de diferentes organizaciones y ahorita podemos apoyar a miembros de nuestra comunidad económicamente. Y en eso nos estamos enfocando ahorita.
Yo quiero agregar que en la manera también que nos afectó fue que no, muchas de nuestras actividades eran al aire libre o muchos rallies, concentrábamos a mucha gente, nuestros encuentros eran con muchas personas y la pandemia nos colocó en una situación de aislamiento y distancia social en la que tuvimos que crear formas para nosotros de participar y una de ellas fue la tecnología. Hicimos, por ejemplo, arte vía Zoom, seguimos teniendo nuestros encuentros vía internet y yo creo que eso fue un gran acierto de nosotros de no esperar, sino empezar a usar estas herramientas y empezar a ver también la brecha que hay. Como decía Octavio, hay mucha desigualdad y también eso se nota en el uso de la tecnología. Las personas no tenían cómo conectarse, ¿no?, a nuestras actividades vía internet y eso nos dimos cuenta para presionar otros lugares y para acceder a otros servicios. Alguna cosa que nos impactó también en el COVID, por ejemplo, es que la prensa local empezó a apuntar hacia la comunidad latina como el foco de origen o la comunidad de la que hay que cuidarse. Y el centro fue muy, respondió pronto, me parece a mí, que esa no era una respuesta adecuada. Entonces, así nos impactó, como tener que estar en un nivel proponiendo acciones, en otro nivel defendiéndonos un poco del estigma y de lo que se puede venir todavía, ¿no? Sabemos que la prensa es poderosa, también sabemos que el titular que dice COVID y latinos no le hace justicia al hecho de que los latinos son la fuerza laboral y aunque no queramos ser vistos únicamente como trabajadores, lo cierto es que la población migrante es la que está más vulnerable a ser contagiada y eso es por la desigualdad económica, pero eso sí no se dice en el titular. Entonces, eso quería agregar sobre cómo nos afectó la pandemia.
Y además de la desigualdad económica, aquí en Humboldt County, muchos nuestros miembros de nuestra comunidad, por los ojos de muchas personas, no son humanos, ¿no? Por esto de la política de inmigración. Por eso del racismo que hay en este país. Y no los ven como humanos. Entonces, no hay protecciones ahorita contra la pandemia, así como debemos de tener. Si nos enfermamos, pues nos enfermamos y no hay responsabilidad en los trabajos con los jefes. Si se enferma un trabajador inmigrante, que puede decir, no va a decir nada, no importa. Y eso es lo que estamos viendo también, que muchas personas se han enfermado en sus trabajos y los jefes pues no se tienen que preocupar de la comunidad que venga hacia ellos diciendo, oh, ¿cómo puede ser esto? O si sabes que está pasando esto, ¿por qué no? ¿Por qué no haces algo? ¿O por qué no soportas a tus trabajadores inmigrantes? Porque hay este racismo en este condado y hay y por eso es otra razón que estamos en peligro.
Y es como doble, ¿no? Doble el efecto y doble las circunstancias porque una, estamos viviendo una pandemia mundial que nos está afectando desproporcionadamente y dos, está el clima político en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, el choque de esas dos cosas, como tiene un efecto, creo que exponencial de que nos afecta como comunidad, pues, porque refuerza lo que creen ciertas personas acerca de nuestro grupo y aparte no tenemos los recursos para acudir
y tener apoyo y ayuda y hay servicios médicos como los tiene gente más privilegiada. Y ahora me gustaría preguntarles, ¿qué mensaje les gustaría que tuviera la comunidad hispana? Porque la intención de este podcast es que le llegue a mucha gente. Y precisamente la importancia de que fuera completamente en español, porque que quedara muy claro el mensaje de que esto es un espacio para nosotros. Entonces, ¿qué mensaje les gustaría que tuviera la gente de habla hispana?
Bueno, pues lo primero es que lo que yo pienso personalmente es importante que nuestra comunidad sienta valor por sus raíces y de dónde vienen, ¿no? Y también que nos empecemos a organizar, ¿no? Juntos somos más poderosos, juntos tenemos más, nos podemos soportar. Y en eso también, en recordar nuestras raíces, latinas, nuestras raíces indígenas, ¿no? Ahorita hay una pandemia, hay una enfermedad y es algo nuevo y es algo nuevo que los humanos no hemos pasado por esto. Yo creo que en nuestras raíces, en nuestros conocimientos, en los que nos enseñaron nuestras abuelas o bisabuelas, está la medicina, ¿no? En asegurarte que tengas una relación con las plantas, con el mundo en tu alrededor, ¿no? Entonces yo siempre digo que pues hay que tomarnos muchos tests en estos tiempos y usar las plantas que pues nos enseñaron nuestras abuelitas y usar ese conocimiento y ahorita y siempre es algo válido, esos conocimientos. Esos conocimientos son ciencias y ya sé que con el capitalismo y lo que pasó con los españoles que llegaron aquí a estas tierras, nos hicieron sentir que nuestros conocimientos, nuestras historias no eran válidas, pero eso no es cierto. Entonces, eso es lo que yo le digo a mi gente.
Gracias.
Ay, ¿yo qué le digo a mi comunidad y a mi familia y a veces hasta a mí misma, ¿no? Hay que tener fuerza, hay que mirarnos entre nosotros y mirar a nuestras familias que están en México o en otros países del sur, todo Centroamérica que está ahí, Sudamérica. Vernos entre nosotros y darnos una mano, vernos siempre entre nosotros como iguales. Vernos entre nosotros y reconocer lo que dice Octavio, un conocimiento ancestral, que saber que aunque no tenemos acceso a medicinas, hospitales, tenemos otro tipo de medicina tradicional que es la que está sacando nuestra comunidad a flote. Y eso siempre hay que agradecerlo, decirle a nuestra comunidad tan querida, tan valiente, que hay muchos, muchos retos, la pandemia va a ser uno de ellos, los que vienen también, pero si estamos juntos de verdad, que se va a poder estar en mejores condiciones. Ya hemos pasado por muchas cosas para llegar a este país y esta es una prueba más de nuestra resistencia, de nuestro nivel de organización, de todo lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros aportamos a este país. Es que ahora la gente se olvida que está nuestra comunidad cultivando los campos de la comida que se sirve en las mesas. Y ahora veo los reportajes y la gente está agradecida y extrañada. Entonces, que recordemos todos los días eso, el valor que tenemos en conjunto, gracias a la comunidad que se ha organizado en sus barrios para exigir mejores condiciones de vida, para evitar desalojos, a la comunidad que está saliendo a las protestas, muchas gracias también por cuidarse, por usar sus cubrebocas, por seguir indicaciones que son necesarias. A mí me da mucho orgullo y mucho sentido de humildad estar entre esta comunidad migrante. Es muy valiente y es muy poderosa y es muy y es una comunidad que va a dejar una marca histórica en Estados Unidos. La ha dejado ya y la va a seguir dejando y va a ser la impulsora de grandes cambios. Eso quiero decir.
Y también quiero agregar que merecen estar aquí y estas son sus tierras y aquí estamos en las tierras Wiyots, pero ellos nos están invitando a quedarnos aquí. Esta no es una tierra, esta no es la tierra de los blancos, esta es su tierra. Entonces, siéntese en casa.
Gracias. Qué inspiración, la verdad, que me han dado en estos últimos 30 minutos, de verdad. Si hay gente que les gustaría involucrarse con las actividades del Centro del Pueblo, ¿cómo lo pueden hacer?
Claro que sí, tenemos varias formas de que nos contacten. La primera es el número de teléfono. Aquí va. Tomen nota, ¿eh? 707-683-5293. Tenemos también un correo electrónico que es cdphumboldt@gmail.com. También estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Centro del Pueblo, todo junto y sin guiones, Centro del Pueblo. Y tenemos una revista que se llama La Semilla, que está disponible en el sitio www.cdpueblo.com. Entonces, estamos por todos lados, también en el radio, en la 96.7 los fines de semana, de 1 a 3, ahí nos encuentra en el Radio Centro. Si usted se quiere involucrar y participar en el Centro del Pueblo, también puede visitarnos en nuestra oficina, que está en 900 Hodgson Street, Eureka. Entonces, no hay pretexto, comunidad. Ahí ya nos tiene al alcance de sus manos y de sus celulares. Y los esperamos para que participen. Estamos muy felices de estar a su alcance.
Y siempre estamos buscando maestros que puedan enseñar a la comunidad, a nuestros, ahorita que las escuelas están en desarrollo, a maestros que puedan enseñar algo cultural, sea baile, sea historias, o organizadores también, y todo eso se ocupa.
Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Mi deseo es seguir produciendo estos podcasts conforme salga material. Así que si a ustedes algún día se les ocurre algún tema, algún mensaje que quieran mandar, por favor no duden en contactarme. Y con mucho gusto, aquí estamos. Pues muchas gracias.
Muchas gracias por invitarnos.
A ustedes, que tengan un muy buen día y espero seguir la comunicación. Estén bien.
Muchas gracias.
Eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Jorge Matías, Brenda Pérez y Octavio Acosta. Muchísimas gracias a ustedes por escuchar este capítulo. Y si tienen preguntas, si les gustaría involucrarse, si tienen temas que les gustaría escuchar en este podcast, por favor no duden en contactarme. Mi correo electrónico es ptorres@humbleipa.com. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.